Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 240, la semana en la que se decide la vuelta de los octavos de final, la semana que queda, de la Champions League. Ya tenemos en cuartos de final el bombo del próximo viernes en Nyon al Real Madrid, que eliminó y además volviendo a ganar a la Roma en el Santiago Bernabéu. Tenemos también al Wolfsburgo, al Benfica y al Paris Saint-Germain, que se deshizo del Chelsea después de un partido que vivimos en directo aquí en cope.es y aplicaciones móviles. Y ahora es el turno del Barça y del Atlético de Madrid. El Barça se trae una ventaja cómoda que hace pensar que va a certificar su pase a cuartos de final contra el Arsenal, y el Atlético de Madrid tiene un partido complicado que vamos a analizar también contra el PSV Eindhoven en el Calderón. Hay que hablar también de los equipos españoles que están buscando los cuartos de final de la Europa League, y hay que hablar de muchas cosas del fin de semana. Felicitar a un técnico español que ha pasado a semifinales de la Copa y que ha eliminado al vigente campeón. Quique Sánchez Flores sigue haciendo historia con el Watford. Y muchas cosas más de fútbol. Por aquí está David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Hernández en la técnica, Chatón en la producción. Y nuestra pregunta Cooligan para la semana que viene concursar: ¿quién fue el mejor jugador de la Eurocopa del 2004? El martes por la mañana, a partir del martes por la mañana, podéis contestar en Facebook. Y la semana que viene sorteamos dos platas para la final aquí en This is Football. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Gran jugada del Madrid. Benzema chuta, gol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Vamos allá, turno para el Atlético de Madrid en el Calderón contra el PSV Eindhoven. Este martes lo viviremos en tiempo de juego a partir de las 8:15. Y el rival, del rival del PSV, vamos a hablar con nuestro querido gurú, que está escuchando. Le vamos a quitar pocos minutitos, que sabemos que hoy está liado. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, aquí llevo un día. Acabo de llegar de Las Palmas, de Gran Canaria, gran sitio siempre para estar. Pero bueno, ya tenemos. Hoy tengo bastante más lío de lo normal, pero bueno, aquí estamos, como siempre.
El trajín es importante, ¿no?
No te lo voy a contar porque si no, no es plan, pero no te
pero bueno, te quito poquito tiempo, es simplemente
no
para...
Sí, la Champions es lo más grande, si es que al final, si nos ponemos a hablar de la Champions, si es que se pasa el tiempo rápido.
Se nos pasa el tiempo rápido, es verdad. Para hablar del PSV, que conserva el liderato de la Liga Holandesa, a pesar de que este fin de semana solo ha podido empatar en casa con el Heerenveen 1-1, porque el Ajax también empató, y el PSV sigue siendo líder. La principal novedad, que vuelve Luke de Jong, que no pudo jugar el partido de ida, y que el once que sacó el otro día Cocu contra el Heerenveen tiene pinta de ser bastante similar al que vamos a ver en el Calderón, sí. Si no hay ninguna sorpresa, ¿no?
Sí, bueno, vamos, jugó con la defensa habitual, con Néstor Moreno y Bruma de centrales, Arias y Williams en las bandas, por supuesto fue el portero. Volvió a dejar fuera a Hendrix, que ya acuérdate que lo dejó fuera en la ida. Hendrix, a mí me sorprendió que lo dejara fuera. Pero
ha perdido el sitio, Hendrix, sí, ha perdido
el sitio. También lo dejó fuera, jugó con Guardado, Proper y Van Ginkel, que fue el que entró para tener un poquito más de control, cosa que luego tampoco consiguió del todo, pero bueno, en la ida. Y luego Nothing, de Jong, que por supuesto va a ser titular después de no poder jugar la ida por sanción. Y luego a la izquierda jugó Locadia. Hay que recordar que no puede jugar Gastón Pereiro, que fue expulsado en la ida. Y los demás están todos, digamos, todos los importantes, ¿no? Así que vamos a ver qué hace. Yo tengo la sensación de que podría entrar Hendrix también, pero porque yo creo que tiene que plantear el partido un poquito más atrás, ¿no? Pero en cualquier caso, le está funcionando sin Hendrix, con Guardado, Proper y Van Ginkel. En la ida sacó un empate a cero, que viendo lo que fue el partido, fue un buen resultado para el PSV. Y tienes opciones. Aquí sé que la gente rápida de banda, por ejemplo, como Nasting o Locadia, más de John arriba, pueden hacer daño, porque John es un goleador en la liga holandesa, pero sobre todo asistido por las bandas, porque es un buen cabeceador y aprovecha bien eso, ¿eh?
Eso te iba a decir, que el otro día el Jeremín sacó de sitio a Guardado, se lo llevaban los centrocampistas hacia la banda y dejaban ahí un agujero que aprovechó el Jeremín, por ejemplo, para hacer el gol del empate. Sí. Pero normal es que veamos un PSV más cerrando espacios y metido atrás en el Calderón, ¿no?
Yo espero eso, la verdad, yo espero eso. Ellos saben que si hacen un gol a la contra, la eliminatoria para el Atleti se pone muy difícil, ellos quieren un partido largo. Cuanto más tiempo esté el empate a cero, lógicamente más opciones van a tener, porque un gol puede ser definitivo. Y yo sí espero, primero porque creo que es el peor equipo que el Atlético de Madrid, y yo espero un Atlético de Madrid que sin volcarse enloquecido, pues ya sabemos que tampoco el Cholo es muy de esas, y sabe que aquí un gol del PSV puede ser muy importante, pero sí, yo espero la iniciativa del Atlético de Madrid, y el PSV un poquito más atrás para salir por las bandas, ya lo sabemos, con Arias o con nadie por la derecha, con Willems y con Locadia. Y ya veremos solamente bastantes balones largos de Héctor Moreno, que es una cosa que hace el Atleti buscando a De Jong, que no lo pudimos ver en la ida porque no estuvo De Jong. Y bueno, yo antes de la eliminatoria pensaba que iba a ser una eliminatoria bastante más pareja de lo que parecía al principio. El partido de ida lo fue, hasta que se quedó con 10 el PSV y luego ya se metió atrás a aguantar el 0-0. Y realmente creo que mañana no va a ser un paseo para el Atlético, ni mucho menos.
Va a ser es un equipo competitivo el PSV, lo está demostrando en Europa esta temporada. Es verdad que hay mucha diferencia de los partidos en casa a los partidos fuera. Los partidos en casa los ha ganado todos menos el del Atleti, y los partidos fuera creo que son 2 derrotas y un empate esta temporada, o sea que cambia un poquito la versión del equipo fuera de casa o en casa.
No, sí, ¿no? Que cambia, sí va a cambiar. Yo va a cambiar. Es un equipo más débil fuera de casa, ¿no? Y yo creo que sí lo puede pasar mal en algunos tramos. Vamos a ver cómo está Guardado, que me parece muy importante. Acordaos que en el partido de ida, al no jugar De Jong, acabó sacando a Gastón Pereiro de falso 9. Yo creo que no le funcionó porque no es su sitio. Y sin De Jong sí que queda bastante, perdón, sin Gastón Pereiro queda bastante claro cómo va a jugar, ¿no? Bandas rápidas y De Jong buscando. Es un jugador que también recibe bien de espaldas. Es un 9 un tanto atípico en cierto sentido. Yo creo que fuera de Holanda y se demostró que no acabó de triunfar. No me parece un gran delantero central, también te digo, De Jong, pero sí que dentro de lo que es el estándar de la liga holandesa, pues está respondiendo bien, porque es un jugador que técnicamente es bueno. Insisto que va bastante bien de cabeza, no es que sea un especialista en el cabezazo, pero va bastante bien de cabeza. De hecho, los últimos goles que ha marcado son casi todos de cabeza, pero sobre todo por asistencia desde los costados, que eso, lógicamente, Nasdin y Locadia hacen bastante bien.
Te vemos en la tele esta noche y te escuchamos en tiempo de juego. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo, hasta luego.
David, a mí me cuesta creer que un Atlético organizado, queriendo atacar, siendo agresivo, que le vimos en la primera parte del Phillies Stadium siendo agresivo, con esa debilidad que yo creo que el PSV tiene atrás, por ejemplo con Bruma o con Willens, me cuesta creer que el Atleti no le gane al PSV, me cuesta creerlo, pero te escucho, atentamente.
Yo soy más tajante, o sea, yo espero una victoria no cómoda, pero solvente del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid...
Yo me espero eso también.
Yo también. Además, hay que añadir un matiz. El Atlético de Madrid, desde que empatan a Eindhoven, viene en una línea muy, muy ascendente, ¿eh? El Atlético de Madrid ha ganado en el Bernabéu, ha ganado en Mestalla, y los dos partidos que ha tenido en casa, Real Sociedad y Deportivo de La Coruña, también los ha ganado con solvencia, ¿eh? O sea, digamos que el Atlético de Madrid que llega a Eindhoven a jugar la ida no es el que es ahora mismo el Atlético de Madrid. O sea, viene en una línea muy ascendente y creo que eso se va a notar. Además, Griezmann ha metido, creo que lleva gol en todos los partidos desde ese partido del Bernabéu. O sea, que también es un Atlético de Madrid más fresco, que ha recuperado a Ferreira, Carrasco. Creo que está en una dinámica positiva y que es muy superior al PSV. Por lo tanto, yo espero una victoria relativamente cómoda.
Y fue hace mucho tiempo y es una excepción el partido del Benfica, pero yo creo que sí que le hemos visto a este Atleti en casa ser agresivo, empujar, tener el balón, dominar. Eso sí que se lo hemos visto esta temporada, ¿eh?
Sí, y además que tiene jugadores también para jugar a eso, ¿no? Al final tienes Coque, no sé si jugará Oliver Torres o no, pero tienes opciones ahí. Griezmann, que es un jugador mucho más completo también para tener la pelota en campo rival y ofrecer alternativas. O sea, yo también espero un Atlético de Madrid muy agresivo al principio. Vamos a ver si encuentra uno el gol, porque al final eso es muy decisivo de cara a afrontar el resto del partido. Pero desde luego me espero un Atlético de Madrid agresivo, dominante, y ya digo, con las individualidades que tiene, que son muy superiores a las del PSV. No quiero decir cómodo, que creo que lo he dicho, pero sí solvente. O sea, lo matizaría, digo, sí solvente. Creo que el Atlético de Madrid ganará con solvencia.
Estoy de acuerdo. ¿Preparado para batirte en duelo otra vez con Alberto Rubio? Sí. Juve Bayern, ¿estás listo? ¿Estás?
Creo que Alberto tiene ahí un poquito mal de ventaja, pero bueno.
Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a pelear. No vamos a pelear. No vamos a bajar las armas antes de... No. Vamos a ello, venga.
Sin delantero, como en temporadas anteriores, se impuso el Bayern a un Bremen entregado y en su goleada de 5-0 participó con un doblete Thiago Alcántara. A 5 puntos está el Dortmund, que ganó 2-0 al Mainz, dejando en una anécdota lo futbolístico, cuando la afición primero guardó silencio y al final cantó "Nunca caminarás solo", cuando se enteró del fallecimiento de un espectador por un infarto durante el encuentro. En lo menos importante del fútbol, ganaron Hertha, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Colonia y Hoffenheim. Y vimos un empate a 2 en el Darmstadt Augsburgo y a 3 en el Ingolstadt Stuttgart.
Redacción de Marca en Madrid, Alberto Rubio. Hola, compañero, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Sigue por aquí David de la Peña. ¿Te vas a batir en duelo con él?
Bueno, encantado, como la otra vez. Veremos a ver quién gana, que se lo dirá el balón.
Desde luego. En este duelo no sé quién va a ganar, pero que nos vamos a divertir con el partido del miércoles, estoy segurísimo. Bueno, Bayern-Juve en Alemania. ¿Quién es el favorito, Alberto? Para pasar, digo.
El Bayern. Para pasar el Bayern, yo creo que el 2-2 de la ida le deja en esa condición de favorito, y por fútbol también yo creo que es mejor que la Juventus.
Puedes ser chaquetero si quieres, David, si quieres pasarte al otro bando, para el pronóstico.
Yo me quito la presión, yo digo el Bayern.
La presión para el rival. Bueno, vamos a imaginarnos un poco el partido que vamos a ver. La verdad es que la ida, la primera parte fue espectacular, impresionante del Bayern. Wow. Fue un despliegue de una maravilla para los sentidos, ¿no? Podríamos decirlo así. La segunda parte fue muy distinta, pero la primera parte fue impresionante. O sea, toda una declaración de intenciones.
Llega el Bayern al campo del subcampeón de Europa, un equipo que además gana liga tras liga en la Serie A en Italia.
Un equipo sólido.
Y de verdad parece un juguete roto en manos del Bayern, que además se pone 0-2, no solo en la primera parte, me parece que el gol de Robben, el 0-2, llega en la segunda. Pero bueno, es un equipo, el Bayern, que tiene claro a lo que quiere jugar y además llega a un campo muy difícil y lo ejecuta con muchísima solvencia y con muchas bajas encima. O sea que sí, a mí me pareció maravilloso lo que hizo el Bayern en Turín.
Con Kimmich y Alaba jugando de centrales, ¿no?
Kimmich
en ese partido.
Sí, o sea, es que, claro, y yo creo que además, aunque Kimmich esté jugando bien últimamente ahí, luego ya en la segunda parte se notó que en los dos goles Kimmich, a lo mejor para esta exigencia élite, cuando tienes que defender el área, porque ha demostrado que es rápido, y va bien a los cruces y tal, pero a lo mejor defendiendo el área sufre un poquito más, y por ahí se le escapó el partido al Bayern, yo creo, porque tenía bajas, pero la actuación fue, a mí me pareció primorosa.
¿Tú cómo la viste, Alberto?
Para mí los primeros 45, hay gente que incide en la primera hora, para mí los primeros 45 minutos del Bayern fueron sublimes, de lo mejor que yo he visto en esta era Guardiola, con Douglas Costa y Robben por fuera, Bernat y Alaba jugando prácticamente como interiores, dejando la salida de balón para Vidal, que ejercía prácticamente de líbero y facilitaba pues que jugaran el balón tanto Alaba como Kimmich. Pero los últimos 15-20 minutos fueron prácticamente un desastre del Bayern en defensa. De hecho, creo y seguro que los dos coincidís, que si la Juve se hubiera llevado el partido y hubiera ganado 3-2, pues por lo que vimos en los últimos 15-20 minutos en cuanto a ocasiones, hubiera sido también justo. Pero esos primeros 45 minutos para mí sublimes, hasta el punto de que el campeón de la Serie A parecía un equipo de Serie B.
La verdad es que llamó bastante la atención. Sin Cáceres, con Chiellini, duda, ¿qué Juve te imaginas contra el Bayern en la vuelta? ¿Tadís?
Pues ya tiró por la defensa de 4 en la ida y por ejemplo el año pasado contra el Madrid también lo hizo. Yo creo que es una medida que tiene Allegri cuando ve que el rival le puede quitar la pelota durante mucho tiempo.
También
al final
él prefiere ese plan al otro, ¿no? Él prefiere el plan de en principio.
Yo espero que sí, pero precisamente por lo que comento, al final si metes 5 defensas estás quitando a un medio y un equipo como el Bayern, que junta tanta gente por esa zona, por dentro, aunque ponga pocos centrocampistas, porque las alineaciones del Bayern últimamente tienen muchos
más atacantes que...
pero al final lo compensa, porque mete a Lam, mete a Alaba en esa zona, se juntan con Vidal, con Thiago, con Xavi, con el que esté, al final siempre juntan 4 o 5 efectivos ahí, se ponen a tocar, se ponen a mover la pelota. Entonces yo imagino que lo que pretenderá Allegri es poder compensar esto metiendo un centrocampista, más que lo que hizo en la ida, ¿no? También si Chiellini al final no llega, ayuda, porque, bueno... si está Chiellini, al final tienes que dejar a uno de Barzagli, Bonucci o Chiellini en el banquillo, a no ser que utilices a Barzagli de lateral derecho, que alguna vez lo ha hecho en Champions.
Chiellini ha jugado de lateral izquierdo también.
Chiellini de lateral izquierdo alguna vez.
Lo mismo, claro.
Sí. Entonces yo espero esto, ¿no? Espero una Juve que intente en la medida de lo posible que el Bayern no tenga tantas fases de balón, lo que pasa que ya vimos en la ida, que eso es muy difícil si el Bayern está enchufado.
Es muy difícil.
Y aunque Mandzukic que estuvo bastante bien en la segunda parte, porque bueno, al final es muy peleón y genera sus ocasiones simplemente por espíritu y por pelea, vamos a ver si juega o no Morata, que no está contando mucho con él, pero yo en la ida eché de menos a Morata, porque al final tenía Allegri, a Dybala y a Mandzukic arriba, que son jugadores que no son rápidos, que no van al espacio, que te la piden al pie, entonces le costaba mucho a la Juventus enviar un balón largo y que el delantero fuese a por ella y consiguiese ayudar al equipo a salir. Y eso Morata generalmente lo hace. Entonces, desde luego, en el Allianz espero que el Bayern tenga muchísimo balón y yo, lo lógico, es que Morata tenga protagonismo precisamente para ayudarle a la Juventus a hacer esto. Vamos a ver si juega o no.
Sin Bastuber y sin Boateng, es decir, con bajas todavía en defensa, aunque recuperó a Benatia y con la duda de Javi Martínez, que está tocado. Lleva un tiempo tocado. Alberto, ¿qué Bayern te esperas en la vuelta?
Pues yo me gustaría esperar un Bayern distinto al que vimos en la primera parte de Dortmund. Y me explico, Guardiola, en sus 300 partidos de carrera suele buscar una sorpresa para explotar las debilidades del rival, y en Dortmund vimos una cosa, no sé, no he repasado todos los partidos, pero una cosa que a mí sí que me extrañó, que es que Guardiola condicionó su planteamiento en función del contragolpe del Dortmund, reforzando ese doble pivote con Xavi Alonso y Arturo Vidal. Yo creo que el Bayern ha de salir, como hoy decía Müller, a darle ritmo al partido, a tener el balón, posesiones largas, pero buscando la portería, porque es una cosa que al Bayern, si analizamos todos sus jugadores de ataque, es inexplicable que, por ejemplo, contra el Mainz le costara tanto hacer ocasiones claras de gol y solo lograra un gol, que de Dortmund se fuera sin hacer ningún gol, incluso que después de todo el recital que vimos en la primera parte en Turín, se marchara al descanso con un 1-0 y no tantas ocasiones claras como el dominio que había reflejado sobre el terreno del juego.
Bueno, el partido de ida fue espectacular, el partido de vuelta yo creo que también lo va a ser, ¿no? Tiene pinta de... Es una eliminatoria de semifinales, una final, es que es una cosa...
Yo no tengo ninguna duda, o sea, de que va a ser un partido tremendo, porque al final hablas de dos clubes que están acostumbrados a ganar y ganar, siempre hacerlo, y uno de los dos tiene que caer, con lo cual va a haber tramos en los partidos en los que uno de los dos ya esté definitivamente fuera, va a ir con todo y... yo espero un partido muy abierto y una eliminatoria preciosa.
¿Te toca hacer la crónica, Alberto, o todavía no lo sabes?
Todavía no lo sé, no sé si me tocará, pero me tocó el partido de ida y disfruté como un enano, tanto más que con este debate con David.
Y hizo un doblete de Thiago, o sea que llega en buena forma el centrocampista español. Llega
es muy importante para el Bayern, es un jugador que puede marcar las diferencias, sobre todo pues si Allegri, como estamos hablando, apuesta por redoblar esa línea defensiva con cuatro jugadores, con otros cuatro, casi cinco en medio campo. Yo creo que Thiago ve cosas que son ajenas para el resto de futbolistas.
Disfrutaremos del partido. Muchas gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias a vosotros.
Cerramos con la crónica de la jornada en Italia y seguimos con la Champions aquí en This is Football.
Los libros de historia del fútbol hablarán de un portero legendario, un icono del fútbol italiano, el absoluto protagonista, a pesar de Dybala, de la victoria de la Juve el viernes sobre el Sassuolo. Con tres minutos más, manteniendo su portería a cero, Buffon batirá el récord de imbatibilidad de la Serie A que tiene el milanista Sebastiano Rossi desde el año 94. Con otro gol de Higuaín, ya son 27, el Nápoles se mantiene a tres puntos del líder. El Milán se dejó dos en Verona ante el Chievo. La Roma sumó 8 victorias consecutivas tras imponerse a Udinese. La Fiore empató en casa con el Hellas Verona. Y del resto ganaron Inter, Genoa, Lazio y Carpi. El Empoli Sampdoria acabó en empate a 1.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Nuestro cibercafé Champions y título del PSG, que también es Champions, porque el PSG estará en el bombo del próximo viernes en Nyon. Y a ver quién le toca. Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Está en Madrid Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Sigue por aquí David de la Peña. Tenemos que analizar las dos eliminatorias que tienen protagonismo Una tiene protagonismo español y la otra no, pero que las dos parecen ya sentenciadas, o sea que lo vamos a hacer rapidito y después hablamos del título del Paris Saint-Germain. Luego lo vamos a hablar con Quique Flores, que le ha eliminado este fin de semana de la Copa, pero no es el mejor momento para que el Arsenal visite el Camp Nou, imagino, pensará Wenger y compañía, ¿no?
Bueno,
un poco de miedito les dará, ¿no?
Es un resultado muy malo contra un equipo que está en un estado brillante y además el Arsenal llega con bajas bastante importantes. Así que, bueno, desde luego sería una de las, o quizá la gran sorpresa de la temporada, ¿eh? O sea, es verdad que estamos en un curso en el que están pasando muchas cosas, pero desde luego que el Arsenal eliminase al Barça sería un sorpresón tremendo.
Con las bajas que tiene el Arsenal, exacto, con el estado de forma que están los tres de arriba del...
O sea, no hay por dónde cogerlo.
No hay por dónde cogerlo, efectivamente. Borja.
Sí, hablo de memoria, pero creo que no hay ningún precedente de una remontada en Copa Europa un 0-2 en el partido de vuelta.
Yo creo que son 0-2 los dos partidos que el Arsenal pierde con el Bayern y que después sí. Los dos, y son los dos octavos de final, estoy hablando de memoria, ¿eh? Está a punto de remontarlos, pero no lo remonta ninguno de los dos.
Yo sé que era con el Bayern,
creo recordar.
Hace 2-3 temporadas, y que el memorando colectivo del personal es que aquel partido el Arsenal, o sea, el Bayern era tan superior que se dejó ir y que si dura 10 minutos más el partido, el Arsenal se lo lleva. Fue algo bastante extraño, dudo que esto pase, porque no tanto por el Barça que está como está, que también, sino porque creo que el Arsenal está de bajón y bajón motivado. Es decir, en 3 semanas el Arsenal prácticamente ha dilapidado la Premier, está fuera de la FA Cup de manera sorpresiva, porque que te gane el Watford en el Emirates es un trompazo muy serio, y yo creo que ellos tampoco calculaban que el Barça les podía ganar 0-2. Pensaban igual un empate, una derrota por la mínima, pero un 0-2... es muy duro. Eso hace que creo que Wenger incluso podría rotar, fíjate lo que te digo. Es decir, sería todo un sorpresón, y el Barça aquí en la ciudad condal, la sensación es prácticamente, sí, bueno, viene el Arsenal, pero dan por hecho todo el mundo que el Barça pasará sin mayor complicación.
Charlie.
Yo creo que nunca es un buen momento para viajar al Camp Nou, y mucho menos ahora. Y, hombre, la duda es también, yo creo que, por supuesto, el Arsenal le veo con muy poquitas opciones, por no decir ninguna, y la duda es si va a seguir siendo el juguete de Messi, ¿no? Porque ya fue el argentino, ha metido 2 goles en la ida, pero es que en las últimas, si no me equivoco, creo que han sido 2 visitas, ha recibido 7 goles y 6 se los ha marcado el argentino. Así que imaginaros a ver si cómo puede afrontar el Arsenal, ya no solo en la situación en la que está, sino con los precedentes históricos. Yo creo que el Barcelona, si todo se cumple y no debería haber ningún problema, está en la siguiente ronda.
La primera eliminatoria de la que hablábamos, que es octavos de 2013, es 1-3 la ida para el Bayern y 0-2 para el Arsenal la vuelta, que está a punto de remontarlo.
Sí,
y el año siguiente es 0-2 en la ida, que gana el Bayern, y 1-1 en la vuelta. Que hubo un momento ahí, pero el gol del Bayern, el 1-0, llega ya a mediada de la segunda parte, llega en el 10 de la segunda parte. O sea que son las dos eliminatorias de las que estábamos hablando. Y el Manchester City, que lo tiene también hecho para pasar a cuartos de final, porque ganó muy cómodamente en Kiev jugando a la contra, se sintió bastante cómodo, recupera a Yaya Touré, que estaba tocado, y a visitar una ronda que nunca ha visitado. O sea, es dar un paso adelante para el City en Europa, que nunca había llegado hasta ahí.
Sí, sí, y aparte, si decíamos que lo del Arsenal sería un sorpresón tremendo, lo del Manchester City sería un sorpresón
y medio.
Sí, 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 para que el aficionado del City se cabrease bastante con su equipo, ¿no? Hicieron un buen partido en Ucrania. Es verdad que llegan dejando dudas, que, bueno, ya se han descolgado, parece que de forma definitiva, de la pelea por el título en la Premier, pero bueno, es un resultado muy cómodo. Parece que además tiene centrada toda la atención en esta competición, y bueno, o sea, ya digo, sería una sorpresa tremenda que no pasasen.
A mí, os digo la verdad, a mí no me gustaría que me tocara en unos hipotéticos cuartos de final el City. Lo dice David, y lo decías tú, Fer, el pecho histórico en Copa Europa está en octavos, todo indica que va a pasar una ronda más, como mínimo, y va a llegar a cuartos de final, y ¿quién te dice que este año no rompe? Después de tanto aviso que viene el lobo, perfectamente podría ser esta la edición en la que el equipo de Pellegrini, los Citizens, lleguen a cuartos, lleguen a semis, y una vez en semis, oye, son 2 partidos, 2.5 si quieres. Bueno, la cuestión es, ¿qué pensará Guardiola, que ya le pasó esto con Henkes, si le vuelve a pasar lo mismo con Pellegrini? Sería cuanto menos curioso. La eliminatoria con el Dinamo de Kiev,
a priori 99% de probabilidad de que pase el City. Y luego ya es como todo, porque te cae un Wolfsburgo, te cae un Benfica, y no es lo mismo que te cae un Madrid o un Barça.
Para mí la duda... No, termina Borja, perdona.
No, te iba a decir, Charlie, te iba a decir, Charlie, que yo aquí entiendo lo que dice Borja, pero... Yo estaría más preocupado si me toca un Paris Saint-Germain, sí, un también. Barcelona, un Atlético de Madrid que un City. Lo veo ahí en un escalón intermedio, aunque sí que reconozco que es un marrón más grande que te toque el Wolfsburgo o el Benfica.
Yo, para mí, la duda no es lo de mañana del Manchester City, que hoy por sentado que está en siguiente ronda, sino lo que le viene al Manchester City a partir de ahora. No es lo que decíais, se va a enfrentar por primera vez a una ronda eliminatoria de cuartos, pero lo va a hacer en una circunstancia un poco especial, ¿no? Porque habrá que ver quién le toca en el sorteo, pero tiene que asegurar el pase, o sea, la clasificación en la Premier para lograr la Liga de Campeones. Y viene por detrás el West Ham, viene el United y no puede tirar la Liga o no puede centrarse solo en la Liga de Campeones porque a lo mejor por vestirse por un lado se desviste por el otro, ¿no? Entonces, tendrá, yo supongo, que administrar bastante bien la plantilla Pellegrini para estar competitivo en los dos lados y aunque solo sea lograr el pase a Champions y llegar lo más lejos posible en la competición europea, que tiene desde luego una buena oportunidad, histórica porque nunca ha pasado octavos.
Ha estado poniendo a Fernandinho en la banda en algunos partidos, en el de Kiev, por ejemplo. Sí. Pasa que ya con Navas recuperado, lo normal es que vaya usando Navas.
Sí, le preguntamos a Willy Caballero si había tenido, a lo mejor no nos lo quiso contar, pero simplemente hizo referencia a que no tenían a nadie para esa posición.
No, no le gustó la pregunta tampoco, mucho.
No quiso mojarse.
En plan llamarnos reservones, ¿eh? No le gustó
pues,
mucho.
A mí me parece que para llegar a fases más adelantadas es una opción buena, porque al final cuando Toure se descuelga, Fernandinho puede quedarse más atrás y cerrarse un poquito.
Le hace la cobertura, le cubre.
Exactamente, y a mí no me parece una mala acción. Es verdad que no es ni mucho menos tan... Se ha puesto es De Bruyne, ¿no? O sea, lo que pasa es que De Bruyne está lesionado, pero a mí no me parece una mala alternativa.
Sí, para un poco contener daños, ¿no? Sí, por decirlo de otra forma. Bueno, el Paris Saint-Germain ha ganado su... Paris Saint-Germain, que va cuarto finalista, que va a estar en el bombo también el próximo viernes. Ha ganado su cuarto título consecutivo, sexta liga en Francia. De una forma bastante gráfica, 0-9 al Troyes, es bastante ejemplificante de lo que ha, sí, es bastante sintomático de lo que ha pasado durante el año. La ha ganado antes que el primer Bayern de Guardiola, que parece que batió récords. Son 12 días antes que el primer Bayern de Guardiola, o sea, demasiado pronto.
Sí, sí, y en una liga que tiene dos equipos más que... Bueno... En cualquier caso.
Sí, sí, tiene 20 equipos.
Tiene 20 equipos, claro. Francesa, sí.
Se me ha cruzado. Sí, no, está bien, está bien tirado. Sí, sí.
O sea, que es más difícil todavía.
Y decía
que es una metáfora que explica perfectamente lo que es el campeonato, también porque tú ves los goles del partido y parecen los Globetrotters. O sea, es un partido de exhibición de verdad. O sea, hay cada golazo y... Claro, y lo ves, y el día que teóricamente tienes que cantar el alirón, que a lo mejor estás más nervioso, por mucho que quede mucho tiempo, ¿no?
Faltan los globos, ¿no? Los
sí,
globos,
o sea,
el confeti...
Y hay cada golazo, porque el de Pastore, el primero que marca, creo que es el 0-2, es un taconazo de Ibrahimovic, se queda Pastore solo, le hace una porra a uno, la pica por encima... Bueno, es una exhibición tremenda que explica muy bien lo que ha vivido el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa.
Que no habla muy bien del campeonato, Borja, la verdad.
No, no, la verdad que no. Yo, ingenuo como pocos, como otra cosa no, pero colchón el PSG tenía, pensé que igual se dejaban ir un poco para celebrar el título en casa. Bueno, ahí lo tienes, un 0-9. Ya ves lo que se dejaron ir. Creo que es la victoria fuera de casa más gorda, más amplia en toda la historia del Alicante, lo cual es una bestialidad. Esa victoria certifica un título que ya sabíamos en el mes de noviembre que se iba a llevar el PSG. Lo de Ibra, focalizar lo de Ibra. Es que Ibra, lo leí este fin de semana, en las 15 últimas temporadas creo que ha ganado 13 títulos, contándole por buenos los de la Juve, o sea, ponle el asterisco ahí, pero ha ganado 13 títulos y los dos años que no ganó quedó segundo. O sea, esto no lo ha hecho
13
nadie.
13 ligas en 15 años, ¿no?
Sí, es que no lo ha hecho nadie, pero ni por asomo. Punto ahí para Mino Raiola, que la ha seleccionado con criterio donde tenía que ir, porque
sí,
claro,
y habla del carácter de bueno. Habla del carácter de Ibra también, habla de,
sí,
es,
sí.
Es un
a mí
ganador,
personalmente,
¿no?
me encantaría que Ibra antes de retirarse se llevara una Champions. Complicado, o es este año o parece que ya no será, porque hay voces que apuntan que Ibra podría acabar en la Major League Soccer. este verano.
Bueno, este año es candidato, ¿eh?
Es de los candidatos este año.
Este año pues es candidato, o sea, que puede ganarla, ¿eh?
Este año parece que tiene que ser el año y si no, nada, porque sería una pena ganar 13 títulos de Liga y no ganar una Champions. Pero bueno, tampoco la ganó Ronaldo, Ronaldo Nazario, entre otros futbolistas, y mira el palmarés que tiene Ronaldo. Respondiendo rápidamente a tu pregunta, la Liga debería hacérselo mirar. Es verdad que la Liga no puede contener el potencial económico que tiene el propietario del PSG. ¿Cómo acotas, cómo controlas eso? Es imposible, pero desvirtúa mucho a una Liga que hasta hace una o dos temporadas había 3-4 equipos peleando la falta de 4-5 jornadas. Y ahora eso no pasa y parece que va a seguir sin pasar en mucho tiempo.
Es una plantilla muy parecida a la de años anteriores. Se ha marchado la bestia a China, que por cierto, Thiago Silva le dedicó el título. Le despidieron hace unas jornadas a lo grande, le tenían mucho cariño. Era una gran ascendencia en el grupo, eso se demostró en esas imágenes. Pero decía que Di María ha marcado la diferencia, es el salto diferencial que tiene el equipo respecto a la temporada pasada. Charlie, ¿rematas?
Sí, simplemente, pues claro, Di María es uno de los hombres fundamentales, de los secundarios del equipo, ¿no? En la que entraría, por ejemplo, Cavani o el mismo Lucas, ¿no? Lo de Ibrahimovic, bueno, pues al final él solo de momento lleva más goles que el Lille y que el Troyes. A partir de ahí, pues bueno, habla un poco también de lo que está aportando al equipo. Y simplemente no haya tanto el análisis de la Liga, que evidentemente también, bueno, pues 30 goles más que el segundo Tomás ha metido, 9 goles menos que el siguiente. Bueno, más allá de eso, es cómo va a afrontar ahora el Paris Saint-Germain lo que resta de temporada, ¿no? Porque ya hemos visto, por ejemplo, el Bayern de Múnich muchas veces se le ha acusado de que al ganar la Liga tan pronto, tener la sentencia tan pronto, cuando llegaban las rondas finales de Liga de Campeones, acusaba ese bajón competitivo, ese tener la Liga sentenciada. Y yo no sé si al Paris Saint-Germain le va a pasar lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hay que gestionar y lo que tiene que gestionar Blanc, ¿no? Que el equipo no se duerma, que el equipo no se relaje y que evidentemente sabe que tiene que disputar la Liga de Campeones, pero eso requiere una activación mental que supone un esfuerzo por parte del entrenador y también de los jugadores.
El viernes es el sorteo. El lunes lo hablamos. Muchas gracias, Borja.
Un placer. Que vaya
gracias,
bien.
Charlie.
Gracias a vosotros.
Este fue un fin de semana extraño si no eres inglés, pero si estás acostumbrado al fútbol de las islas, lo de compartir en marzo media jornada de liga con los cuartos de copa es hasta normal. En la liga, el Tottenham ganó a un desahuciado Villa 0-2 y se pone a 2 puntos del Leicester, que este lunes recibe al Newcastle en el debut de Rafa Benítez como técnico de las urracas. Además ganaron Southampton y Bournemouth, y el City solo pudo empatar sin goles en Norwich. Y en la Copa Machada del Watford, echando al campeón Arsenal en su casa y metiéndose en unas semifinales que tendrán también al Crystal Palace y al Everton, que eliminó al Chelsea con expulsión de Diego Costa y venganza de Lukaku, incluidos. West Ham y Manchester United jugarán un desempate.
Efectivamente, hemos tenido fin de semana de Liga y fin de semana de Copa al mismo tiempo en el Reino Unido, en la Premier y en la FA Cup, que esto pasa en Inglaterra en el mes de marzo. Vamos a saludar, que charlamos con él hace algunas semanas, pero queríamos felicitarle porque ha eliminado al campeón y porque ha devuelto al Watford a unas semifinales de la Copa, que pasó hace algunos años. Su técnico, Quique Sánchez Flores, gran amigo de esta casa. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
¿Has visitado Wembley, el nuevo? ¿Has estado en el nuevo Wembley, Quique,
no? No he estado todavía, no he tenido la oportunidad de estar, y bueno, qué mejor forma de conocerlo con... siendo parte de lo que pueda pasar, ¿no? Parte de la historia.
Vete reservando el traje, que diría el otro, ¿eh? El traje de gala.
Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que vamos a acompañar al equipo, que estaremos con ellos, y creo que el hecho de poder llevar tanta gente y que anda ilusionada y emocionada con este evento, pues que nos hace felices.
¿Puede ser que dijeras ayer, Quique, que lo han recogido hoy los medios ingleses, que estás en el momento más importante de tu carrera como entrenador?
Sí, porque a nivel emocional lo siento así, sí, sin duda. Yo creo que también es verdad que con la experiencia de los entrenadores nos vamos resituando en nuestro sitio y nos vamos reconociendo más y vamos aprendiendo de errores y vamos estableciendo también un poco mejor nuestras miras, y en estos momentos yo creo que disfruto plenamente de mi profesión, y para mí eso es fundamental.
Está la afición del Watford en sumida en una nube, supongo que estarán flipando en colores, que desde bueno, las semifinales de 2007, que cayó el equipo con el Manchester United, perdió 4-1, pero no fue en Wembley, fue en el Villa Park, que era la época en la que se jugaban las semifinales en terreno neutral, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo creo que el nuevo escenario invita a darle también aún más prestigio, ¿no? Yo creo que desde que las semifinales se juegan en durante dos días consecutivos en un escenario como Wembley, es una fiesta más dentro de toda esta macroorganización que supone el fútbol inglés, la Premier, la FA Cup y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea exportar toda esta imagen de Watford, la ilusión de sus fans, la emoción que transmiten, no sé, estamos en un periodo muy importante para Watford, porque supone el establecimiento definitivo en un club histórico en la Premier League, en el mejor nivel, y creo que estamos dando el primer paso, y casi todos nos reconocemos con este paso, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en Getafe hace 12 años con su primer año en primera, y que ha servido para que tantos años más pudiera disfrutar los aficionados, ¿no?
Cuéntanos, Kike, el plan de partido del Emirates, porque es verdad que tiró muchas veces el Arsenal, pero tardó muchísimo en tirar a puerta, incluso antes de llegar el 0-1, yo creo que no había tirado todavía a puerta. ¿Cuál fue el plan de partido? ¿Cuál fue el plan?
Bueno, nosotros quisimos molestarlos arriba, no quisiéramos que darnos por dominados desde el principio. Sabíamos que iba a ser difícil, nosotros no podemos discutir la pelota en estos momentos al Arsenal. Es un equipo que tiene jugadores muy importantes, que tiene muchos jugadores que juegan francamente bien, manejan el balón a una gran velocidad, la posesión las hace muy largas, y nosotros no podemos meter en ese partido porque lo tenemos complicado. Pero sí que podemos hacer un partido incómodo, salvar su salida a la pelota, que su central que divide más la pelota como mete Saker, que no lo tenga sencillo, que su conexión con Ozil sea difícil, que Ozil se encuentre siempre rodeado de piernas, que Alexis o Walcott, todos los jugadores que juegan por fuera, tuvieran la sensación de que coger ángulos hacia adentro no fuera a ser fácil. Nosotros sobre todo quisimos molestar a sus mejores hombres y sobre todo llevarnos el equipo lo más alto posible. A veces pudimos estorbar arriba y hacer saltar la pelota y jugar en campo contrario, y a veces nos fue difícil y tuvimos que echar unos metros atrás al equipo, pero en general el plan era ese, defensivamente, y ofensivamente hacer que nos durara un poquito la pelota. Nosotros necesitábamos respirar un poco con la pelota cuando tuviéramos, pero nos tuvimos bastante, menos de la que hubiéramos querido. Pero en cambio, la otra estructura de ataque que teníamos planificada de correr a los espacios detrás de los centrales, esa sí la ejecutamos bien y nos dio varias opciones.
David, tú dirás.
Quique, entiendo también que el utilizar a Guediura ahí en banda derecha para reforzar ahí medio campo, que no lo sueles usar mucho, pero te salió de maravilla porque además hace un golazo, ¿no?
Sí, bueno, a mí en el Atlético de Madrid, ya cuando en segundo año, por ejemplo, me gustaba mucho jugar con tres o cuatro centrocampistas de perfil medio centro. En el segundo año jugamos bastantes partidos con Mario, Thiago, Raúl García, Coque, por ejemplo. Es la segunda vuelta. A mí me parece que cuando tienes que reducir espacios, cuando tienes que, sabes que necesitas fortaleza en el medio campo, si tienes dos delanteros de la compensación que tenemos nosotros con Vini y Galo, pues al menos en los medio campo nosotros queremos que ayer fuera potente. Y en la banda derecha, pues a este chico Aguirrua, que es un jugador bueno, pero sobre todo es una persona impresionante, ha tenido un comportamiento espectacular, y le dije antes de empezar que probablemente no le podía devolver la temporada, que eso llega a ser difícil, pero que merecía jugar. Lo vi así, lo intuí así, y me alegré muchísimo por él, porque por lo menos tuvo un gran reconocimiento ayer, y ahí vuelve a estar en el escenario, ¿no?
Y Kike, el otro nombre que yo te digo, para mí es mi jugador favorito de la temporada del Watford, que es Dini, que es fundamental para hacer correr a Ígalo, porque es un jugador que se sitúa muy bien en zonas intermedias, también tapa en banda cuando hace falta. Yo creo que también, no sé si lo verás como yo, pero estás resultando fundamental, no solo en el día del Emirates, sino en toda la temporada.
Sí, yo creo que Dini representa muy bien lo que es el espíritu de Watford, ¿no? Es un tipo humilde, muy trabajador, reconocido a cuatro categorías en las que ha jugado con Watford, sabe lo difícil que es llegar al máximo nivel y ha trabajado en todas esas categorías previas. Entonces tiene esa ambición, esa pasión necesaria, que es lo que intentamos transmitir desde Watford, y es lo que le gusta a la afición de Watford también, ese sentimiento por la camiseta, por el escudo, y transmite muy bien. Es un gran capitán, además conoce bien a todos sus compañeros, conoce todos los nombres de todos los chicos de la escuela, sub-18, sub-16, que a veces comparten espacios con nosotros. Y luego en el campo, como tú bien dices, es un jugador que participa mucho, de provoca mucho segunda jugada, y Galo lo conoce perfectamente, sabe dónde van sus balones golpeados, prolongados, y luego es un jugador incomodísimo para todos los defensores, gana mucho balón aéreo y es un jugador muy muy incómodo.
Tienes a Paco totalmente alucinado con lo que corren tus chicos, esa solidaridad defensiva, de no escatimar ni un solo esfuerzo, que es más no digo fácil, Quique, es más sencillo hacerlo a lo mejor con futbolistas que no son estrellas que con futbolistas que sí que tienen esa etiqueta.
Bueno, nosotros es que no tenemos otro remedio, es que nosotros es muy importante reconocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, y nosotros que hemos construido un equipo, evidentemente, que juegue con un estilo reconocido y que sufra, tenga menos tiempo para estar defendiendo y que tenga más la pelota, y que hoy en día tenemos un 46% de posesión como media en la Premier, que no está nada mal para estar construyendo un nuevo estilo. No está nada mal, pero nosotros asumimos ante equipos como el Arsenal, equipos como el City y equipos como el Chelsea, pues muchas veces con llegar a un 45 o un 50 ya es un auténtico éxito, pero nosotros lo que queremos básicamente es que los chicos sientan lo que te he dicho antes, me reconozco emocionalmente ahora realmente bien, y entiendo el fútbol desde eso, desde la pasión, desde el compromiso, desde la emoción. Entonces no entiendo tampoco, no puedo imaginar un equipo en que los jugadores se tengan que plantear si corren o no corren, si negocian el esfuerzo, ¿no? Y eso para mí es innegociable, pero es que además creo que ya, por la forma de yo expresarme entre los jugadores, ellos lo entienden, no hace falta explicarlo. Y sí que creo que los equipos grandes también lo pueden hacer. O sea, yo he entrenado al Valencia y he visto correr y mucho a Silva y a Villa y a Aymar, y he visto correr mucho a Baraja, jugadores de mucha calidad, y he visto correr mucho a Agüero, y he visto correr mucho a Forlán, y he visto correr mucho a Reyes y a Simao. O sea, que es que para mí no es una cosa nueva. Yo creo que al final, cuando las ideas son buenas ideas o son ideas de grupo y son entendibles, pues al final los equipos obviamente corren.
Eso te iba a decir, es parte de culpa del entrenador también.
No, pero ya son las ideas que hay que formar como grupo. Al final, hoy en día, un entrenador, yo creo que estamos en tiempos distintos. Un entrenador no es algo separado del grupo, no es algo que está el profesor que enseña, que está del otro lado de la pizarra. Para mí hoy en día la pizarra es un componente, sí, que sirve, y cada vez dentro de un marco tecnológico mucho mejor y mucho más expresivo para los jugadores, como son pizarras táctiles, magnéticas, es fantástico para los jugadores que hemos empezado con fichar, pero entiendo que ahora las emociones, cuidar la sensibilidad del futbolista, a veces una buena charla personal vale más que 20 tácticas. Yo creo que todo eso hoy en día, sí, la táctica está muy bien, hay que explicarla bien, pero la piel es necesaria.
¿Cómo está Jurado? ¿Está recuperado ya del todo?
Sí, José lo hemos hecho bastante de menos. Lleva José ya prácticamente un mes y medio fuera de los terrenos de juego, y a nosotros es un jugador que nos da mucha pausa en ataque, es un jugador que nos da mucho aire en las transiciones, y es un jugador que lo echan de menos los compañeros. Nos ha dado mucho fútbol en la cada temporada. Está a punto de volver. Estuvo en el banquillo ayer, pero estaba un mes y medio fuera. Y bueno, esta es una liga muy exigente físicamente y necesitamos que recuperen bien los jugadores.
Quique, hablas de que el mensaje es muy importante. He leído varias entrevistas que trataste de perfeccionar lo más posible el inglés con esto. Mm. Y estamos viviendo aquí en España un episodio con Gary Neville y el Valencia en el que le está costando mucho. ¿Crees que tiene tantísima importancia esto como parece desde fuera?
Yo creo que sí. Creo que es fundamental. Primero, que las aficiones están interesadas en saber cómo piensan sus entrenadores, y si hablamos de la afición de Valencia, yo creo que una de las que más, porque la afición de Valencia es una afición de a pie, de las que están en la calle, de las que necesitan entender a los entrenadores, de las que necesitan mensajes sencillos y que se entiendan, y la falta de comunicación en este caso es muy importante. Pero es que al mismo tiempo creo que el mensaje ya es necesario para cualquier idioma y para cualquier equipo y para cualquier entrenador. Yo creo que la comunicación es básica, que las cosas sean sencillas, que las cosas se simplifiquen, que las cosas lleguen a quien tiene que llegar, y tienen que llegar a los aficionados como tienen que llegar a los jugadores. Y hoy en día yo quiero que, más que nunca, lo entiendo así, que en este espectáculo trabajamos para, ¿no?, los entrenadores no trabajamos para nosotros mismos, nosotros trabajamos para hacer un equipo que transmita. Yo lo comparo cada día más en una familia de artistas, pues, y como he vivido mucho de cuando era joven, de ir a los teatros a ver a mi madre, a mi tía, a mis primos, he ido tanto que al final me convirtió en algo que lo veo así. Nosotros entrenamos, ensayamos de alguna forma durante la semana para gustar a la gente que nos va a ver. Y la gente que nos va a ver es ese público que quiere, sí, que sienta su equipo, pero necesita sentir algo más que un escudo, necesita saber que lo que viene de la otra parte está preparado, transmite, se emociona y es capaz de emocionar. Yo lo veo así, es súper necesario.
Gustar a la afición, que es importante, y también a la dirección. Tiene 3 hijos deportivos en la familia Pozzo. Uno tiene que ir a septiembre porque ha suspendido en junio. El otro está ahí también un poco, que le están recortando la hora de volver a casa. Y el otro es el que saca buenas notas, el que está haciendo mejor año. Pediremos el coche, ¿no?, para la graduación, ¿no? Te lo van a dar, Quique.
Bueno, lo van a dar. Para nosotros es importante porque últimamente, por ejemplo, Gino falta clase. Me está faltando al despacho y yo, wow, tengo una buena relación con él, del respeto, y le digo, Gino, últimamente es que tengo más problemas en otras partes que aquí, que no tengo ninguna.
Con los otros dos chicos nos damos problemas, ¿verdad?
Pero bueno, para nosotros es una satisfacción el hecho de que él piense que nosotros que el equipo está bien delegado y que está tranquilo. Para nosotros la mayor satisfacción que nos puede decir un dueño de un club es que bueno, que no pasa nada, que sabe que si se va, que está todo bajo control. Eso para nosotros es la mayor satisfacción, mayor que cualquier otra cosa que nos pueda decir.
Pide el coche, Quique, pídelo, hazme caso, que te lo van a comprar a final de año. Digo que la canción con Elton está cerca también, ¿eh? Está
bueno,
cerca.
Eso no está tan claro. Para mí sería un honor, solo, ya cuando lo vean personas sería un honor, pero y fue un honor hablar con él, pero eso no está tan claro, porque yo no quiero estropear la carrera de Elton. Yo no querría estropearla, que su currículum apareciera que algún día cantó conmigo.
¿Sabes que hicieron una promesa a Elías Israel y Paco González? Uno se deja bigote y el otro barba, lo sabes, ¿no?
Bueno, son fantásticos. Yo debo decir que primero que son amigos míos, hace 25, 30 años los conozco y que son magníficos, que hemos mantenido relación cercana y de admiración de unos a otros. Y que yo me emocionó viendo ayer, me emocionó muchas veces viendo a Elías, me emocioné viendo mucho cómo hicisteis el tiempo de juego ayer en los últimos minutos de WhatsApp.
¡Qué sufrimiento!
Sí. Pero me llegasteis a emocionar, tiene narices la cosa, me llegasteis a emocionar y han estado aquí en diciembre, pasando unos días, y vinieron a Watford, lo vivieron de cerca, se emocionaron, y como son gente sana, gente con buen corazón y le gusta la gente sencilla y humilde, pues se lo pasaron genial y se fueron casi, que te diría, con el Watford tatuado, porque han vivido.
Y sin el casi, nos lo creemos.
Otro tipo de fútbol y emociones.
Y sin el casi, que Elías es el jefe de David, y David de la Peña lo sabe muy bien también. Y Paco es el mío, o sea que lo sabemos bastante bien. Está todo muy bien, pero barba y bigote, lo han prometido y lo tienen que hacer.
Bueno, me parece bien, estos chicos tienen buena pinta, no pasa nada. Se lo pueden dejar.
Termino, Quique, que es que lo tenemos encima, que vienes de eliminar al Arsenal. Y digo yo que ahora mismo no es el mejor momento para ir al Camp Nou. Piensa en ese pobre Arsène y esos pobres chicos que ahora tienen una papeleta tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, es que yo creo que no son buenos tiempos para ir al Camp Nou en ningún caso, ¿no? En ningún momento. Yo creo que es muy difícil para esos jugadores en el momento de forma que están, la imaginación y lo creativos que son. Entonces es muy complicado jugar ahora mismo al Barcelona en el Camp Nou. En cualquier caso, hablamos de un equipazo del Arsenal que tiene jugadores que hacen correr la pelota, que juegan bien, que son peligrosos al contragolpe. Me imagino que jugará con todos los jugadores más rápidos posibles arriba para intentar ganar metros y hacer mejor partido, pero bueno, el Barcelona lógicamente no es el mejor momento para ir después de una eliminación. Pero bueno, yo diría que creo, bueno, estoy convencido que Barcelona pasa, que Barcelona es el grandísimo favorito, pero sabes cómo es el fútbol de extraño, de raro, y algunas veces han visto cosas, bueno, un poco diferentes.
Sí, desde luego. Remata, David.
Quique, te quiero preguntar una cosa general. Desde fuera lo parece, ¿no? Pero sí. Tú que acabas de llegar a la Premier y que tienes una experiencia grande en la Liga Española, ¿crees que ahora mismo la riqueza táctica, la preparación que tienen los equipos Premier, el entrenador inglés, ¿crees que está muy por debajo, que tiene que evolucionar?
Bueno, lo que hay es que ya hay muchos entrenadores extranjeros en la Premier. La Premier anda en una evolución muy rápida. Han cambiado muchos dueños, ya sabéis que hay muchos dueños que ya son ingleses, Han cambiado muchos entrenadores, hay muchos entrenadores, solo hay 6 británicos,
¿sí,
el resto son extranjeros, y ya la Premier no es solo estilo inglés, hay muchos estilos de fútbol, hay equipos que ya llevan cambiando hace muchos años, los equipos grandes normalmente juegan bien al fútbol, hay equipos medios como el Southampton, como el Swansea, equipos que ya andan intentando jugar bien hace tiempo, o el Stoke City, ahora por ejemplo, que intenta también jugar mejor al fútbol. Hay muchos equipos que andan en ese camino y hay poquitos equipos que juegan con fútbol inglés, directo, segunda jugada, etcétera, etcétera. Hay mucha diversidad y no hay la riqueza táctica que hay en España. Eso es verdad, pero eso no significa que no haya riqueza táctica, no significa que venir aquí sea fácil o hacerlo aquí sencillo sea súper sencillo, porque no lo es. Aquí hay mucha competitividad y cada partido es un choque de, a veces de estilos, siempre es un choque de físicos y es una velocidad tremenda, y también tiene mucho que ver en los árbitros en que el fútbol vaya tan deprisa, tan rápido y tan atractivo, y por eso digo que la adaptación es fundamental. Vengas de donde vengas, seas quien seas, tengas la experiencia que tengas, aquí yo he entendido desde el principio que hay que abrir bien los ojos, hay que abrir bien los pabellones auditivos, hay que prestar mucha atención, hay que dejar hablar a los ingleses que conocen este fútbol, porque necesitas mucha información para adaptarte.
Lo estás haciendo fenomenal, Quique, o sea que no te preocupes por eso.
Bueno, intentamos.
El sorteo de semifinales de Copa es unas horas después de grabar esta entrevista. ¿Te pides a alguien? ¿Te da lo mismo?
No me pido a nadie, porque además eso es que no tiene sentido. No, me pido llegar bien.
Pasar a la final,
me pido llegar bien. O sea, además es el planteamiento que nos hacemos. Nunca hablamos del partido siguiente sin pensar en el que vamos a jugar. Yo creo que en unas competiciones así hay que tener ese planteamiento. No hay más partido que el que tenemos que jugar. Y ese es el que vamos a afrontar bien y vamos a intentar llegar lo mejor posible. Creo que el impulso de ayer es el impulso necesario para los últimos 9 partidos de Liga y que los chicos tengan todos ganas de jugar esa semifinal. Por lo tanto, bueno, pasamos por este momento de felicidad importante que es la final de temporada y estamos felices de que sea así.
Y nosotros ganas de verla y tu peña más.
Muchas gracias.
Y que es siempre un placer, un inmenso
igualmente,
placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Suerte.
Chao, gracias.
Hola Javi Martínez, muy buenas.
Hola Fernando.
Octavos de final de la Europa League, partidos de vuelta. El sorteo de cuartos es el viernes a la 1 de la tarde, es decir, a las 12 ya hemos dicho que es la Champions, y a la 1 el sorteo de la Europa League. Y esperamos tener a 3 equipos españoles, porque a 4 no podemos. Pero
que 3 tendremos.
3 tendremos, bueno, vamos a ver. Valencia Athletic en Mestalla, 7 de la tarde es el partido que destacamos primero, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que en la ida fue bastante superior al Athletic, incluso mereció un resultado mejor que el 1-0. Es verdad que fue un partido complicado porque estaba muy mal el campo, estaba muy mojado, un partido muy de balones al área.
Uh-huh.
Y jugó bastante bien Raúl García, que fue el que luego acabó metiendo el gol con una jugada a balón parado de Beñat, que yo creo que está jugando su mejor temporada en el Athletic desde que llegó. Aduriz no estuvo tan acertado como en otros días, pero en líneas generales a mí me pareció muy superior al Athletic. El Valencia ha vuelto a caer en un pozo después de esa semirracha de victorias que tuvo. Lleva otra vez varios partidos seguidos. Este fin de semana contra el Levante, por ejemplo, jugó fatal. Y bueno, a mí me sorprendería. A ver, el Valencia tiene muchos recursos ofensivos, puede ganar a cualquier equipo, pero me sorprendería mucho que el Athletic no acabara llevándose la eliminatoria.
Fue un partido épico, bajo la lluvia, en el barro, un partido muy épico,
muy,
¿no?
San Mamés de hace muchos años.
Muy San Mamés, sí.
Es verdad lo que dice Javi, ¿no? Al final el Valencia es un equipo con muy buenos recursos, lo que pasa que viendo la dinámica que llevan uno y otro, la derrota del Valencia contra el Levante y el partido del Athletic contra el Betis, que
con
es
suplentes,
sí, pero Leñata, lo que pasa que ya es la dinámica,
el sistema no se resiente mucho, ¿no?
Jugó muy bien el Athletic, estuve viendo además el partido y sobre todo la primera parte es que el Betis no es capaz de salir de su campo, de verdad, y muy buen Athletic, entonces lo lógico es creer que va a pasar. Evidentemente está abierto y el margen es corto, pero yo apostaría por el Athletic.
Luego es un equipo muy versátil, porque lo mismo puede jugar a tener el balón, a presionarte arriba, a morderte, o puede jugar balones largos a Raúl García, a Duriz, y tiene muchos recursos el Athletic.
A la misma hora, a las 7 de la tarde, vamos a ver al Villarreal en Leverkusen, que tenía la pinta antes de empezar la eliminatoria, que era más superior el Villarreal contra el Leverkusen que contra el Nápoles en la, en la eliminatoria anterior y se quizá quedó muy demostrado en el partido de ida también, ¿no?
Bueno, yo creo que el Leverkusen es un equipo que arriesga mucho y que contra un equipo contra el Villarreal tiene mucho que perder. Además, jugaron muy bien la pareja Soldado-Bacambú, que son muy peligrosos además al espacio. Y el Leverkusen dejó mucho hueco atrás. Tampoco estuvieron acertados ni Kisling ni Chicharito. Y bueno, fue superior el Villarreal. También tuvo alguna ocasión incluso para meter el 3-0 al final del partido Soldado. Hay una parada buena de Leno. Y yo creo que esta eliminatoria no debería tener más problema. Es verdad que el Leverkusen puede meter muchos goles. Es un equipo que ataca bien y
va a ser agresivo, puede crear problemas. Pero le puede sacar partido a eso el Villarreal también, ¿no?
Efectivamente. Al final el Leverkusen va a tener que ya lo hace, pero va a tener que ir arriba con mucha gente. Y creo que lo hablamos además en la ida, que justo Soldado Bacambú es un perfil de delantera que le hace daño a lo que suele proponer el Leverkusen. Así que lo lógico es esperar que consigan ese gol fuera de casa, que, como ocurrió en la visita a San Paolo, puede decidir totalmente la eliminatoria.
Además que sigue teniendo el Leverkusen muchas bajas y no está Jedbach por sanción.
No está tampoco Bender, si no me equivoco.
Bender ni Campbell, en el medio son bajas importantes. Sí. Aránguiz ya lleva mucho tiempo, que es una pena, el chileno, pero no...
Sí, está un poco desvirtuada la temporada del Leverkusen también por las bajas. Lo que le pasó a Klopp parecido el año pasado le está pasando a Smith.
Es verdad. Le está pasando algo parecido a Roger Smith que lo que le pasó a Klopp la pasada temporada. Y para cerrar la participación con españoles, el Sevilla va a tener que mejorar respecto al partido de ida si quiere superar al Basilea. 9:05 de la noche en el Pizjuán, ¿no?
Sí, fue un partido muy gris. Hay que recordar que Sevilla creo que no ha ganado ningún partido fuera de casa esta temporada, o si ha ganado, ha ganado muy pocos. Pero en cambio en casa es una apisonadora. Lo hemos visto este fin de semana contra el Villarreal.
Es verdad.
Es un equipo que funciona muy bien, está jugando muy bien Gameiro, por ejemplo. Algunos le atacan a Emery, que igual es un poco conservador. El otro día a mí me pareció que podía haber arriesgado más, porque al final Basilea...
Sí, esa etiqueta de Emery no se la va a quitar de encima nunca, yo creo.
El Basilea tampoco salió, o sea, el Basilea salió claramente por empate cero y es lo que consiguió.
Y lo consiguió, entonces, sí.
Claro, ellos estaban satisfechos. Yo creo que Sevilla podía haber arriesgado un poquito más, porque tampoco el Basilea ofensivamente le planteó muchos problemas. Pero dicho esto, a mí me sorprendería que en Sánchez Pizjuán el Sevilla no ganara cómodamente.
Y luego tenemos 5 eliminatorias más que se tienen que resolver. Entre ellas el Manchester United-Liverpool, que parece sentenciado, y el Tottenham Dortmund, que parece sentenciado. Esas dos parecen sentenciadas, ¿no? Parecen, digo.
Yo creo que fueron dos repasos, te diría, ambos partidos. Quizá
estuvo muy bien De Gea en el
De Gea salvó
en el Liverpool-United, sí.
De una goleada, porque el Liverpool fue bastante superior casi todo el partido. Hay un rato que Van Gaal hace un invento, mete a Carrick de central y tal, que consigue controlar un rato el partido.
Sí, la segunda parte mejora un poco. Lo que pasa es que le superan mucho. Al final el Liverpool es un equipo que presiona mucho y el Manchester United tuvo un montón de problemas en la salida en la primera parte. Lo que pasa es que sí que es cierto que, como dice Javi, mete Carrick de central, juega con tres centrales y lleva a Blind al carrilero izquierdo y ahí ya empieza a salir un poquito más. Lo que pasa es que al final el Liverpool encuentra el 0-2 precisamente por un fallo de Carrick, pero se equilibró un poco. Lo que pasa es que un 2-0, Javi, ya es complicado.
Muy, muy complicado y sobre todo también viendo cómo viene cada uno de los dos equipos. El Liverpool es un equipo que está creciendo con Klopp, está creciendo también en confianza, y el United es un equipo que ya parece que está esperando incluso a la próxima temporada, a ver quién viene, a ver qué pasa, y yo lo veo muy sentenciado. Y la otra eliminatoria, el Tottenham Dortmund, pues más aún.
Más todavía, ¿no?
Fue otra exhibición del Borussia Dortmund. Es que es un equipazo.
Impresionante, ¿eh?
Es un equipazo. Es que lo tienen todo clarísimo. Es verdad
tienen
que
ganados, ¿eh?
A mí es mi equipo favorito de la temporada, quitando el Barça, que evidentemente es otro nivel, ¿no? Pero si juega el Dortmund y puedo, siempre intento verlo, porque es que lo disfruto mucho.
Es verdad que Pochettino dejó algunos jugadores importantes en el banquillo. Lo ha hecho ya varias eliminatorias y, claro, contra la Fiorentina le salió. Pero ya contra el Dortmund es más...
Ahí no le salió.
Pero sí, fue una exhibición también, una superioridad aplastante del Dortmund. Hay que ver lo bien que está jugando, por ejemplo, el mediocentro Beigel.
Sí.
Que es un jugador, sí, para mí es el descubrimiento del año en Europa. Es un jugador que apenas era conocido y ahora mismo es uno de los mejores mediocentros, que además apenas hay mediocentros en Europa de nivel. Y el Dortmund, claro, favorito, yo creo, junto al Sevilla y quizá el Villarreal, para ganar la Europa League.
Y las otras tres eliminatorias, termino rápido, son Lazio-Sparta a las 7 y a las 9:05 Anderlecht-Shakhtar. Al final el Anderlecht se metió un poquito ahí en la eliminatoria con ese gol. Y el Sporting de Braga-Fenerbahce, que fue 1-0 para los turcos, ¿no? La ida.
Sí.
Fue 1-0, sí. O sea que están
abiertas.
Vamos a ver.
Favoritos Fenerbahce y Lazio y Shakhtar, pero quizá el Shakhtar es el que lo tiene más fácil, porque además fue bastante superior también en la ida.
¿Y el viernes el sorteo?
Sí. Bueno, seguro que van a salir, segurísimo, ya las fases que estamos van a salir partidazos.
Van a salir, sí, como en 16avos y como en 8avos. Sí, sí. Están saliendo partidazos en todas las rondas. El lunes lo contamos. Muchas gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Está el jefe de deportes del diario Ara por ahí. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Y comentarista de Bein Sports y colaborador de Radio Marca y muchas otras cosas. Y, y socio de Panenka también y muchas otras cosas, ¿verdad?
Muchos problemas estás en mi cabeza.
Estás en todos los fregados metido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. No, falta un poquito de tiempo para descansar, pero bueno, no nos quejamos.
Eres un culo inquieto. Eso es bueno, porque todo lo que haces lo haces bien. Bueno, la semana pasada hablamos del Rostov, que es un equipo que estaba dando la sorpresa en... Rusia, liderado por nuestro querido hombre del Rosario, Kurban Berdyaev. ¿Qué ha hecho este fin de semana el Rostov, Tony?
Pues mira, lo quitábamos la última semana precisamente porque era la previa del partido más importante, porque el líder, que era el CSKA de Moscú, el equipo de Leonid Slutsky, visitaba precisamente el campo del Rostov, pues estaba en juego y se produjo la sorpresa. Otra victoria del FC Rostov con César Navas, el español, como titular. Ganó 2-0 con los goles de Polov antes del descanso y de Dumbia en los últimos minutos, por 2-0, y le robó el liderato. Ahora mismo el FC Rostov es un equipo que en una historia centenaria ha ganado solamente una copa, está líder de la Liga Rusa, faltan 10 jornadas, líder por el que le ha ganado al CSKA de Moscú, le saca 5 puntos al Lokomotiv y le saca 6 al Krasnodar y al Zenit de San Petersburgo, que ahora mismo el Zenit está quinto en la clasificación. Es un auténtico drama lo del Zenit de San Petersburgo. Se lo juntó la eliminación en Champions con una actuación muy decepcionante en la Liga, pues esta semana consiguió ganar al Rubin Kazan. Por tanto, estamos hablando, salvando las diferencias, que lo que es el Leicester en la Premier League, que es el FC Rostov en la Liga Rusa, porque es un equipo que ha tenido incluso problemas administrativos las últimas temporadas por impagos de sueldos de futbolistas. Es un equipo que está moviendo poco dinero comparado con otros clubes de la Liga Rusa. Obviamente lo invierte para hacer los fichajes, pero luego no paga a veces los sueldos prometidos. Eso provocó una sanción de puntos hace dos temporadas. Eso provocó que estuviera a punto de quedarse fuera de competir en competiciones europeas cuando ganó la Copa. Y pese a ser un equipo que mueve tan poco dinero, está líder de la Liga Rusa, superando equipos que tienen más capital económico. Y obviamente en parte gracias a este entrenador de Turkmenistán, Gurban Berdyaev, que lo recordamos de sus años en el Rubin Kazan. Ahí ganó dos ligas y amenaza con protagonizar otra sorpresa.
Y querías hablar también de un histórico de la liga húngara que la tiene a mano, ¿no? La tiene a tiro, ¿no?
Sí, los próximos días hablaremos de que ha ganado la liga el Ferencváros en la Liga de Hungría. Obviamente no debería ser una sorpresa. Estamos hablando de uno de los equipos con más títulos del fútbol europeo. Si ganase la liga, sería la liga número 29. Ya, bueno, ¿dónde está la noticia? Bueno, la noticia es que está en que en las últimas siete años, no ha conseguido ganar la Liga húngara un equipo de la capital, de Budapest. El Debrecen ha ganado 3 ligas, el Videoton ha ganado 2 y el Győr ha ganado otra. Por lo tanto, llevamos 7 años en que la Liga la ganan equipos de ciudades que no son Budapest, cuando históricamente el fútbol húngaro dependía muchísimo de la capital. Es más, en los últimos 11 años, solamente un equipo de Budapest ha ganado la Liga, es el MTK en 2008, y el Ferencváros no gana el título desde el año 2004. Por tanto, estamos hablando realmente de una travesía por el desierto muy complicada, en que se han juntado problemas económicos, sanciones, y finalmente ha llegado un nuevo empresario joven que ha puesto una inyección de dinero importante, y esta liga, este año sí, el Ferencváros, el equipo con más hinchas, el equipo más grande, parece que ganará la liga seguro. En esta jornada le metió 4-0 al Puskás. La gente dirá, vaya, Puskás, esto me suena. Sí, es un equipo que es una academia de formación de futbolistas que lleva el nombre del exfutbolista mítico del Madrid y que consiguió llegar a Primera División, y con el dinero de diferentes patrocinadores, la Academia Puskás juega en Primera. Pues bueno, estos chicos jóvenes no pudieron con el Ferencváros, que lo metió 4-0, y le saca 22 puntos al segundo clasificado, que es el Újpest, empatado con el MTK. Por tanto, este año, los tres primeros de momento de la Liga de Hungría son equipos de Budapest, es el retorno de la capital.
Estaba mirando la plantilla del Ferencváros, que es un equipo histórico del fútbol húngaro, y estoy viendo a Zoltán Gera, el que estuvo en el West Brom. Hay un chico que se llama David Gera, que yo creo que es pariente suyo, pero no lo he podido confirmar, lo estaba buscando. Tiene 19 añitos, es delantero. Y está también Gionberg, que es un clásico de la selección. O sea, tiene jugadores así conocidillos de la selección y tal.
Es una mezcla de jugadores húngaros de vuelta, algunos jóvenes y fichajes de algún extranjero para subir el nivel. El entrenador es Thomas Doll, el exfutbolista que fue internacional con la antigua RBA. Thomas Doll fue uno de los primeros jugadores junto a Matías Sammer que eran internacionales con la RDA, a la Alemania Oriental, y cuando se produjo la unificación pasaron a jugar en la selección occidental. Eran dos, eran Doll y Sammer. Sammer hizo más fortuna que Doll, que luego lo recordaremos jugando en la Lazio, en el Bari, y últimamente estaba entrenando en el fútbol de Arabia Saudita, pues el entrenador del Ferencváros es Thomas Doll, y todo esto gracias al dinero de este señor, que es Gábor Kubatov, que es un político y un joven empresario de Hungría, que está metiendo mucha pasta, muchísima pasta, para que el Ferencváros gane. Lo va a conseguir, va a ganar títulos, aunque bueno, tiene muchos problemas porque se ha enfrentado con los grupos más radicales de hinchas, y es un tipo también particular porque milita en el partido con más votos de ahora mismo en el Parlamento de Hungría, que es un parlamento que está en contra de los inmigrantes, cuando él es hijo de un inmigrante de Azerbaiyán. Es un poquito un tipo particular, Gábor Kubatov.
Rostov y Ferencváros, maravillosa la sección de Tony Padilla esta semana aquí en Disfútbol. Muchas gracias, amigo.
Hasta la próxima.
Vamos a saltar al el charco, a Sudamérica. Nueva York, hasta allí nos vamos. Hola, Ariel Judas, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Querías empezar hablando de algunos grandes de Sudamérica que no lo están pasando bien en Copa Libertadores, ¿no?
Sí, es más que probable que algunos se queden en el camino en esta primera ronda. El que tiene más números para hacerlo me parece Peñarol, que está francamente mal. No recuerda para nada a los mejores momentos, ni siquiera los momentos más o menos recientes del equipo carbonero. Está francamente mal, el plantel está... con muchos problemas, un cuerpo técnico que no se termina de asentar nunca porque los cambian de manera bastante frecuente, o sea que bastante mal para ellos. Perdieron con Atlético Nacional, que al menos hasta ahora es el equipo que mejor fútbol está mostrando, más cualidades, más potencial también. Tiene un jugador fantástico, un delantero, Marlos Moreno, 19 años, surgido de alguna academia infantil de Colombia, y desde ese entonces ya parte del sistema de Atlético Nacional. Muy vistoso su juego, tiene para mí algunas cosas que recuerdan bastante a Neymar. No es el delantero centro típico, sino que es más de entrar al área por las bandas, por izquierda o por derecha. Creo que no tiene problemas de perfil en ese sentido, pero es muy interesante. Marcó un gol esta semana pasada y en la Liga Colombiana también es sensación, tanto que ya lo ha convocado Pekerman para el equipo absoluto, para Colombia, para la próxima serie de eliminatorias.
19 añitos tiene Marlon Moreno, lo podríamos ver en la Copa América, que tiene, sí, compromiso importante la selección este verano, o sea, podríamos incluso verlo.
Sí, tranquilamente, es el jugador de moda ahora mismo en la Liga Colombiana, y está, bueno, apuntando a ser la gran sensación de esta Copa Libertadores también, o sea que si eso se confirma es muy probable que lo veamos tanto en eliminatorias como en la Copa América.
Hay grupos que acaban, que tienen su cuarta jornada esta semana, por ejemplo el de Nacional y Palmeiras, que tenemos un Nacional y Palmeiras el jueves, y hay otros grupos que dejan su cuarta jornada para después de Semana Santa, porque tenemos semana de selecciones, ¿no? Así se parten un poco los grupos, ¿no?
Exacto. No alcanza, por ponerlo de alguna manera, toda la semana para programar la misma cantidad de partidos en todos los grupos. Entonces, por eso vemos que hay zonas que están una jornada más avanzada y otras que todavía tienen que cumplir esa etapa, pero bueno, de a poco se va completando. En general diría que es una Copa América hasta ahora, técnicamente hablando, Copa Libertadores bastante chata, salvo por el fútbol que muestra el equipo colombiano de Nacional de Medellín. El resto no estamos viendo nada demasiado sorprendente hasta ahora, eso voy.
Hay un Galo Colo-Colo, lucha por el liderato en el grupo 5, un Corinthians Cerro Porteño, lucha por el liderato en el grupo 8, un San Lorenzo Gremio que empataron en la Arena, y Gremio tiene que intentar ganar en Argentina, o sea que esta semana nos podemos divertir porque tenemos cosas para ver. ¿Cómo va la Liga Mexicana? ¿Cómo está México?
Bueno, ayer tuvimos el Clásico Nacional, un poco devaluado sobre todo por el presente de Chivas. Chivas perdió 1-2 en su casa con el América en un partido que fue bastante violento, sobre todo en la segunda parte, con expulsados y con una superioridad evidente del América, que no es el mejor equipo de la Liga Mexicana a día de hoy, pero que en comparación con Chivas está muchísimo mejor. Pese a todo, Chivas dio bastante la cara, marcó el primer gol que fue anulado, para mí de manera injusta, pero bueno, más allá de eso, intentó hacer alguna cosa más, pero la diferencia de calidad de los jugadores, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, que tiene el América en comparativa con Chivas, es muy grande, y en un momento u otro eso sale a la luz, y bueno, termino hundiendo un poco más al equipo de Matías Almeida, que no se va a ir al descenso, no va a perder la categoría, solo porque siendo un equipo por temporada en la Primera División Mexicana, y Dorados de Sinaloa es bastante peor que lo que es Chivas en este momento. Solo por eso Chivas va a salvar la categoría este año.
¿Qué le ha pasado a River en cancha de Colón, en Argentina?
4-1, una verdadera paliza. Está bien que River está guardando algunos jugadores titulares para la Copa Libertadores, tampoco está demasiado bien River, empató la semana pasada en casa en Buenos Aires contra Sao Paulo 1-1. Marcelo Gallardo, el entrenador, calificó a este 4-1 como el peor partido desde que él es entrenador de River. Se le nota desgaste y se le nota sobre todo al equipo millonario, que los jugadores que han llegado para reemplazar a los que se han ido, no, evidentemente no tienen la misma calidad, no tienen la misma personalidad, y en definitiva eso se va notando. Tal vez estamos comenzando a ver el comienzo del fin de la era Gallardo, que tal vez se puede prolongar hasta fin de año, tiene ofertas desde el extranjero, y hay técnicos que River podría contratar, ya tiene marcados un par en Sudamérica como para traerlos. Intuyo que tal vez estamos en ese proceso, ¿no?, de comenzar a ver el desgaste de River, y tal vez a fin de año, a fin de este 2016, bueno, ver alguna decisión importante de parte de Gallardo con respecto a su continuidad.
En la MLS, Villa protagonista de este fin de semana, ¿no?
2 goles, jugó muy bien el primer tiempo, sobre todo anoche frente a Toronto. Podría haber marcado alguno más, el equipo de Nueva York podría haber terminado tranquilamente 4-0 la primera parte, desperdiciaron ocasiones, y luego en el final, en el tiempo extra de la primera parte, y luego en el 75 marcó Toronto y terminaron empatando con un Jovinko que literalmente puede hacer lo que quiere en esta liga, hace lo que quiere con sus compañeros, uh-huh. y es el jugador más determinante que tiene la MLS en este momento, a expensas de que Drogba vuelva a jugar, que le faltan un par de semanas a lo mejor para estar otra vez en la cancha.
¿Qué dices? ¿Que puede llegar Podolski a la MLS?
Es lo que publicaron algunos medios alemanes, es lo que se menciona aquí. El que lo compraría sería Toronto, justamente el equipo de Jovinko. Aquí hay una limitación, hay 3 jugadores franquicia como máximo, 3 jugadores que pueden superar el tope salarial. Toronto tiene 3, Jovinko, Michael Bradley y Josie Altidore. Se supone que si van a por Podolski, vendrá como jugador franquicia con un sueldo altísimo, y probablemente Altidore sería el que tendría que irse a otro equipo. Todo esto se puede resolver. Medios de Canadá dicen que es imposible porque al tener los cupos completos no hay espacio. Bueno, ya ha pasado otras veces en la historia de la MLS, y hoy Toronto tiene mucho poder dentro de esta liga, y fácilmente la liga podría ubicar a Altidore en alguna otra franquicia. O sea que lo desmienten aquí, lo confirman o semiconfirman en Alemania. Habrá que esperar un poquito para ver para dónde se mueve esta operación.
Si pasa, pues lo contamos. La semana que viene más. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Hola, señor productor de este programa, señor Chatón.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Has elegido música?
Sí.
¿Maestro?
He escogido una música, además, una canción que escuché el otro día oyendo la radio y que de hace mucho tiempo, si quieres podemos ir escuchándola, a ver si la conocéis. El principio.
Buen ejercicio, oír la radio.
Siempre. ¿Os suena algo?
La verdad es que no.
Las dos caras son de no tengo ni idea.
Me suena a Oliver y Benji.
Ojalá.
Hay una versión.
La voy a escuchar otro día. Garbage.
Sí, sí.
Garbage. Una canción muy buena de cuando yo era
¿Son
joven.
Escoceses o lo he soñado yo?
A lo mejor no tengo ni idea.
A lo mejor no tengo ni idea. Te has venido abajo, te has derrumbado, ¿eh?
Te podía haber mentido aquí en la cara.
Te has derrumbado, pero
no, la verdad es que no tengo ni idea, pero esta canción me gusta mucho.
Pues mira, no. Mucho. Ah, sí.
Garbage es una banda de rock alternativo procedente de Madison, Estados Unidos, y Edimburgo, Reino Unido. No estaba yo muy, desviado, ¿eh?
Te lo había dicho yo que sí.
Bueno, tú no tenías ni idea. Y ya, yo había oído campanas y no sabía
yo
dónde.
Yo me quedo con la canción, a mí me da igual de dónde sean. No me importa.
No te importa.
No, el
no distingue. No, distingue.
A los jóvenes, a los jóvenes.
No hago distinciones.
Hace bien. ¿La agenda viene muy cargada esta semana o no?
Hay partiditos. Bueno, ya hemos hablado de toda la Champions y toda la Europa League. Entre semana, el fin de semana, vuelve la Premier, jornada número 31, domingo a las 5. Manchester City, Manchester United. A esa misma hora juega el Tottenham en casa ante el Bournemouth. Además, abre la jornada el Everton Arsenal el sábado a las 2:45. A las 4 destacan el Crystal Palace Leicester y Chelsea West Ham. Calcio, jornada 30. Te destaco, David, el Roma Inter del sábado a las 9:45. Además, domingo a las 3, Frosinone Fiorentina, Torino Juve. A las 6, Nápoles Génova. Cierra la jornada el Milán Lazio.
Derbi de Turín el domingo.
Sí. Y nos lo vas a contar tú aquí, ¿verdad? En tiempo de juego.
Bueno,
lo escucharemos. Bundesliga, jornada 27. Partido muy importante el viernes a las 8:30. Schalke contra Borussia Mönchengladbach. Quinto contra cuarto. Sí. Van a decidir ahí el puesto de Champions. El sábado a las 3:30, 5 partidos. Entre ellos el Colonia Bayern de Múnich y Hertha Ingolstadt. El domingo a las 5:30, Augsburgo Borussia Dortmund. En Francia, jornada 31. El Paris Saint-Germain celebrará el título que ya ha conseguido este fin de semana. Juega el domingo a las 9 en casa ante el Mónaco. Antes a las 5, Niza-Ajaccio. El viernes a las 8:30, Olympique de Marsella-Rennes. El sábado a las 9, Olympique de Lyon-Nantes. En Portugal, te cuento, sábado a las 10:45, Vitoria-Setúbal contra el Oporto. Uh-huh. En Bélgica, la liga regular ya ha acabado para Víctor Valdés.
Ha acabado, sí.
Perdió 4-0.
Se ha quedado sin pelear por la liga, sí.
4-0 le metieron en ese último partido.
Toma ya.
Y no
entró en el playoff título, porque se divide la liga en dos.
Eso es.
Se les divide los puntos a la mitad, que es un porro fantástico esto.
Yo ya no,
es que es así, es surrealista. Pero lo hacen en Bélgica.
Bueno, pues...
Te digo una cosa. En el tramo final en Bélgica mola ver los partidos del playoff.
Claro, ¿eh? Como les reducen los puntos a la mitad.
Hay siempre partidos entre
el
candidatos.
Cuarto puede ser campeón, claro.
Está bien.
Cuarto o el quinto puede ser
no
campeón.
No es justo, pero el formato para el espectador es divertido.
No lo podemos justo ver, pero lo veremos sin Víctor Valdés. Una pena.
Muy bien.
Pero bueno.
Y te bien has cerrado, ¿eh?
Te voy a destacar otro partido que te va a gustar.
Vale.
PSV Ajax. El domingo a las 5:45, primero contra segundo, los dos separados por un solo punto.
Sí, un punto le saca el PSV al Ajax.
A ver el PSV
si le gana,
qué hace contra el Atlético de Madrid y el fin de semana se enfrenta al Ajax.
Si le gana más Ramiao, que diría Petón. Muy bien, gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo.
Y gracias a Hernández, que ha sido nuestra guía, la luz que nos mueve, lo técnico. En el apartado técnico, ¿verdad, Hernández? Y en tantas otras órdenes de la vida. Muchas gracias a todos por estar ahí. Durante toda la semana, tiempo de juego con la Champions y también en transmisiones locales con la Europa League. Y nosotros volvemos la semana que viene. Hay mucha oferta de deporte y de lo que no es deporte aquí en cope.es. Podéis seguir disfrutándola y disfrutar de la radio. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.